Arcarbus Gran, buenos días.
Buenos días.
Bueno, Begoña Gómez Ábalos, si nos lo queríamos perder, todo esto en los periódicos.
Como apunta Manuel Marín en Voz Populi, la implosión de los dos casos, el de Begoña Gómez y el de Ábalos, ha activado las alarmas en la campaña electoral de Pedro Sánchez. Ábalos no está formalmente investigado y la mujer del presidente, pese a estar investigada, no ha sido citada formalmente, pero el guión de la campaña ha saltado por los aires. Escribe Julián Quirós, el director de ABC: Sánchez nos hizo creer que no conocía los delitos contra su esposa cuando esta ya estaba calificada como investigada. Y este es el hombre que quiere acabar con los bulos en España, remata Quirós. El País omite el caso, aunque sí destaca que la Fiscalía ha preguntado al juez si ha habido fondos europeos en los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, el hombre que promocionó el máster de Begoña Gómez. La Vanguardia prefiere quedarse con la investigación de la UCO de la Guardia Civil aportada al juez, que descarta indicios de corrupción o tráfico de influencias en las actividades de la mujer del presidente. Para el diario catalán, Feijóo es consciente de que la última bala que tiene para forzar elecciones anticipadas a la vuelta del verano es su decisión de llamar a Sánchez a esa comisión de investigación del Senado para que dé cuentas allí de las actividades de su mujer. El debate dice que el informe de la UCO pone el foco en la consultora a la que el gobierno adjudicó encuestas y de la que fue accionista Begoña Gómez. Sánchez mintió y debe dimitir, concluye el editorial. Y un par de cosas del caso Coldo. Lo relevante, apunta La Razón, es que la UCO señala que Coldo García informó a Ábalos de las adjudicaciones bajo sospecha. El exministro admite que era informado en una cuenta personal. Y El País añade que los investigadores de la Guardia Civil acusan al actual subsecretario del Ministerio de Óscar Puente, Jesús Manuel Gómez, de mentir en su declaración. Sí tuvo un papel clave para que Adif y Puertos del Estado contratara a la empresa de la trama corrupta.
Bueno, ¿y ahora qué entonces, Mari Carmen de Castro?
Pues yo creo que lo de ayer tiene, no sé la trascendencia, evidentemente tiene trascendencia judicial que la esposa del presidente del gobierno esté siendo investigada o imputada, como se decía antes, en un caso de corrupción, pero yo creo que sobre todo la trascendencia que tiene este asunto es una trascendencia política innegable. Y por muy diversas razones, porque para empezar ha sido el propio presidente del gobierno el que ha convertido la situación de su señora en una cuestión de Estado. Es decir, ha sido él el que montó el numerito de la carta, el que estuvo reflexionando, el que compareció con toda solemnidad para decir tal, y ahora sabemos. Bueno, siempre supimos que nos había tomado el pelo, ¿no? Pero es que ahora nos sabemos que además había muchísimo recochino y lo saben sobre todo los militantes socialistas. Es decir, cuando se produjo aquel comité federal del PSOE con aquellas lágrimas, aquellos golpes de pecho, las manifestaciones en la calle Ferraz, etcétera, 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 ahora todas esas personas saben que estaban y que fueron utilizadas por Pedro Sánchez para, digamos, hacer un auto de fe en la inocencia de su señora cuando él ya sabía que ella estaba imputada. Es decir, ató al Partido Socialista al destino de su señora. Por eso tiene una trascendencia política. Y luego, además, porque todo este asunto de alguna forma colapsa toda una serie de cosas que hemos visto. Es decir, este es un caso político independientemente del resultado que tenga en las urnas. Porque es un caso en el que se dilucida si los parientes de los políticos pueden hacer negocios relacionados con empresas que tengan contrataciones públicas. Eso hasta ahora jamás había pasado y se consideraba completamente fuera de lugar. Pues por esto es un caso político. También es un caso político porque estamos hablando de sospechas de nepotismo. Es decir, aquí hay una sospecha clara de que a la esposa del presidente del gobierno está recibiendo un trato de favor en algunas instituciones privadas, como era el Instituto de Empresa, pero públicas, como es la Universidad Complutense, sin tener los méritos o las capacidades necesarias para ello. Y eso se llama nepotismo. Y porque hay todo un discurso que se ha hecho en España en los últimos años sobre la corrupción y sobre la ejemplaridad pública que no se corresponde con lo que estamos viendo. Aquí se hizo, ahora se lo recordaba ayer Luis Ventoso, y se van a cumplir 6 años de la moción de censura. Aquí se hizo una moción de censura contra un gobierno que no tenía ningún caso de corrupción en la gestión del gobierno y, por supuesto, ningún caso de sospecha alguna sobre los familiares del presidente del gobierno, y cayó el gobierno y se estableció una vara de medir la ejemplaridad pública absolutamente fuera de lugar, y fue Pedro Sánchez el principal beneficiado. Pero es que Pedro Sánchez ordenó al rey Juan Carlos salir de España. Esta persona es la que ordenó a Juan Carlos salir de España y es la que fijó una exigencia de ejemplaridad pública que ahora tendría que aplicarse a sí mismo. Por todo eso yo creo que, independientemente del desarrollo judicial que tenga el caso, que lo tendrán que decidir el juez, el fiscal, la UCO y todas estas cosas, es un caso político de libro.
A ver, ¿eso piensa Jorge Bustos?
Es evidente que el Sánchez de 2018 le pondría una moción de censura al Sánchez de 2024 hoy. Es decir, con los criterios morales y políticos de 2018 que justificaron la moción de censura contra Rajoy por una línea en una sentencia del PP de Majadahonda, creo recordar, claro, ¿qué tendría que hacer cuando la esposa del presidente del gobierno, imputada, y el secretario de organización que le llevó al poder, que va a ser imputado próximamente, un tipo cuyo entorno, los funcionarios que trabajaban para el Ministerio de Fomento, los de Puertos del Estado, según los mails que ha recabado la UCO, decían: después de esto vamos a acabar gestionando el cártel de Cali. Decían eso. El cártel de Cali. Decían. O sea, que eran perfectamente conscientes los funcionarios de que la forma en la que se estaban licitando los contratos era ilegal. Y este era, en ese momento era ministro de Fomento y hombre todopoderoso del Partido Socialista, de Pedro Sánchez. Este es el entorno, o sea, más íntimo que este entorno es imposible. Es decir, bueno, pues, no sé qué opina de esto Sumar, que se está hundiendo, y todos estos partidos de la regeneración y de no sé qué. Pues, pero es evidente que no es que ya el guión de la campaña de las europeas ha cambiado, es que hoy sabemos que la carta era un intento de anticiparse y victimizarse antes del titular Begoña Gómez imputada. Eso es lo que intentaba la carta. Ese titular no salió porque todavía no ha sido citada a declarar como imputada Begoña Gómez, y veremos si el juez termina llamándola a declarar, y veremos también si luego no es archivada. Todo eso puede pasar todavía, o sea que tiene que también tener cuidado el PP con presentar mociones o hacer cosas que no tengan una viabilidad asegurada, porque si no puedes acabar reforzándole. Pero es evidente que el escándalo está, y luego que siguen volcando datos de los móviles, que hay un montón, hay una cantidad ingente de conversaciones que todavía no conocemos. Por eso el informe de la UCO dice: de momento no hemos podido constatar que Begoña Gómez tenga una influencia directa en las comentarios. Pero es que esto puede cambiar dentro de unas semanas, según se vayan conociendo los contenidos de los mails. Basta un mail que le da las gracias a cualquier miembro de la trama: oye, gracias Begoña por la gestión, pues ya está, eso ya es una prueba. Es decir, que basta, si existe, que no lo sé si existe, pero que ese es el momento procesal en el que estamos. Y sin embargo aquí estamos reconociendo el Estado palestino, peleándonos con Milei, no sé qué, cuando tienes un caso de corrupción que habría justificado, según el propio criterio de Pedro Sánchez, su caída del gobierno ya mismo. Yeah. Entonces, bueno,
pues esa es la situación. Pilar, ¿esto cómo lo ve?
Bueno, vamos a ver, lo que pase con Begoña Gómez o no, está en manos de un juez y una investigación, y ya se verá, porque se puede quedar en nada o en mucho, lo que sea. Pero realmente a mí lo que me tiene pasmada es la mentira. O sea, esto es sociopatía desde el Palacio de la Moncloa. O sea, esta utilización de enfrentamiento entre españoles en base a una mentira. Esta utilización de el jefe del Estado, como es ir a ver al rey, en base a una mentira. Esto de montar pollos con países con los que tenemos relaciones de hermanos en base a una mentira. A mí esto es lo que me tiene absolutamente pasmada. Yo debo ser muy ingenua, pero realmente yo creo que esto hay que hacérselo mirar, y todos aquellos que defienden esta forma de hacer política como de una inteligencia y es el más listo. O sea, yo estoy perpleja. Es un señor que nos ha mentido a todos conscientemente, que ha utilizado, como decía Carmen, a sus propios, ya no votantes, o sea, a los propios afiliados del Partido Socialista, a estos ministros gritando que son perros. O sea, esta cosa, de verdad, verdad, yo estoy flipada. Me parece todo surrealista. No doy crédito a que la cuarta economía de la Unión Europea esté enfangada en esta movida y con un país paralizado, porque además que ni siquiera hay presupuestos generales del Estado, ¿no? Con un récord histórico en pagos, como acabamos de ver ayer, en pensiones. Vamos a ver cómo nos enfrentamos a las pensiones, con un problema de sequía, sin un plan hidrológico nacional. Es decir, todo paralizado, y mañana la ley de amnistía.
Bueno, hablemos de eso. Mañana se aprueba la ley.
Como señala en su columna del Mundo esta mañana Raúl del Pozo, nadie sabe lo que puede pasar con una ley que puede o no ser aplicada en unas horas, unas semanas o unos meses. Y dice que si los magistrados en España y el Tribunal Europeo en Estrasburgo la paran, ese viaje de Puigdemont a España será muy largo. Con la impunidad para los golpistas, con la situación procesal de la mujer del presidente, apunta La Razón, el PP busca cambiar ahora el rumbo de la campaña electoral de las europeas. Jorge Vilches escribe que con Sánchez al mando el PSOE ha practicado una corrupción blanda, la conquista del Estado, y una corrupción dura, esta ley de amnistía que humilla a la democracia española frente a los delincuentes. Pese a todo, el PSOE, lo cuenta esta mañana El Mundo, descarta que esa amnistía lo vaya a lastrar el 9 de junio. Los socialistas dan por superado el coste electoral de la amnistía y creen que el Partido Popular trata de estirar el chicle.
Bueno, ¿qué me decís de eso?
Bueno, pues no sé cuál es esto de dar por superado el coste electoral, si tenemos en cuenta que en las últimas elecciones europeas los socialistas tuvieron una ventaja de 13 puntos y ahora considerarían un éxito tremendo llegar al empate con el Partido Popular, pues si eso no es coste electoral, que venga Dios y lo vea. Entonces, ¿cuál es el coste electoral? El Partido Socialista no ha conseguido remontar. Otra cosa es que, mientras la derecha esté dividida, pues tiene esa ventaja y sigue avanzando sobre esa única razón, pero claro que tiene coste electoral. ¿Cómo no va a tener coste electoral? Es decir, una de las cosas que decía el otro día Felipe González es: estamos presumiendo de que ella ha ganado las elecciones. ¿Por cuánto hubiera ganado a lo mejor las elecciones Salvador Illa si no tuviera el lastre de haber cambiado de posición con el asunto de la amnistía? Pues a lo mejor tendría 5 escaños más, que son los que ha ganado el Partido Popular, los 5, además de los de Ciudadanos, ¿no? Entonces, eso de que no tiene, claro que tiene coste electoral. Otra cosa es que la gente no puede estar todo el día subida a las lámparas, no, porque hasta la indignación tiene un límite, ¿no?